Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. Lo de Mikel Oyarzabal no es tan grave como parece. Fuentes de La Real informan de que se trata de un esguince leve en el tobillo izquierdo.
Es que hay muchos partidos. Bueno, pues entonces habrá que buscar ese equilibrio para buscar que el negocio siga funcionando, el velar por la salud de los futbolistas y ver qué número de partidos pueden jugar. En Andalucía dicen que esto es más antiguo que el andar pa'lante.
Bueno, nosotros lo que queremos es que nuestro capitán ande pa'lante, para atrás y para los lados. Los días han ido pasando, eso sí, el tobillo se ha ido desinflando. Las pruebas realizadas por el Departamento Médico de La Real descartan daños en los ligamentos. Todavía no hay comunicaciones oficiales, ¿eh? La suerte es que te vayas encontrando con alguna persona vinculada al Departamento Médico y te pueda ir informando. En definitiva, el mascarón de prueba de La Real ya trabaja en su recuperación y se le espera para antes del parón de octubre. Ahora se busca sustituto y todos apuntan hacia Orri Óscarsson. Toda vez que Umar Sadik parece haberse divorciado del gol, no anda muy fino ante el arco contrario. El delantero islandés viene de marcar además con Islandia. Y después del nigeriano, hay que tener muy en cuenta que es el fichaje más caro de la historia del club Chiliurdin. 20 millones de euros y muchos dirán, bueno, da igual. No, da igual no, habrá llegado para que triunfe, para que dé rendimiento. Igual no inmediato, pues por 20 kilos ya lo puede dar, ¿no? Miramos a las novedades de Zubieta porque se han ido incorporando internacionales y se ha unido al grupo Álvaro Odriozola. Al margen de los lesionados de larga duración, solo Barrene trabaja en solitario. Y torciendo la esquina nos espera el Real Madrid sábado 9:30 de la noche en Anoeta y allí tampoco estarán para echar cohetes porque a día de hoy tienen plaza en la enfermería blanca, en la enfermería merengue, 7 sujetos. Militao, Alaba, Camavinga, Mendy, Tchouaméni, Ceballos y Bellingham. Se van a recuperar todos, ya verás, por un agua milagrosa que van a recibir y de repente se recuperan y aparecen todos aquí. Hoy es martes, hora de charla en Deportes COPE Guipúzcoa. Ya están en los estudios de la cadena COPE en San Sebastián Marta Gonzalo del Desmarque Mediaset, Ander Iturralde, podcast Alineación Indebida, y el mejor entrenador del año 2024-2025 que acaba de firmar por el Mariño, Giovanni Batista. También contaremos con el maestro Óscar y Medio de Deportes COPE Eibar. Antes de escuchar a la información polideportiva, tenemos que abrirnos un buen lote de productos Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Sigo mirando al fútbol y a la segunda división ahora. El Eibar ganó 0-1 en Albacete, rompe su racha de 20 años sin ganar en el Carlos Belmonte, se mantiene invicto. Lo próximo para los armeros será recibir al Tenerife en Ipurúa el sábado a las 4:15 de la tarde. Los canarios son la decepción del arranque de temporada. En 4 partidos solo han conseguido un empate. Y en remo, que se habla mucho de San Pedro, porque el próximo fin de semana se juega el playoff en Bermeo y Portugalete, porque la directiva sanpedrotarra ha expulsado al patrón Cristian Garma por cuestiones antideportivas, y porque se vincula a Fernando Valenciaga, actual entrenador de la Donostierra B, como próximo entrenador de la Libia. Bueno, iremos siguiendo y persiguiendo los acontecimientos. Y en baloncesto, que se presentaron los actos del 50 aniversario de las Catwalk, entre los eventos va a haber un partido que van a enfrentar al GBC con el Bilbao Basket el miércoles 18 de septiembre a las 7 de la tarde, en donde no, en el José Angasca, que es uno de los grandes padres de las Catwalk. Sale complicado, pero me sale, ¿eh? Le pongo mucho empeño y mucha fuerza. Yo me acuerdo de las Catwalk con Easy Hollis, ¿eh? Y Nat Davis. Nat Davis, que luego se fue al equipo de Ferrol. Clesa Ferrol se llamaba. Vaya jugador Easy Hollis. Madre mía, Nat Davis. Acompáñanos hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos y no te olvides de estar puntualmente informado en cope.es, seleccionando el apartado de emisoras El País Vasco. También puedes seguirnos en las redes sociales buscándonos como Deportes COPE Guipúzcoa. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en breve en TikTok. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esa. Los podcasts del programa los subimos regularmente, pero donde siempre los puedes encontrar es en la página web de cope.es, que además tiene un diseño nuevo, bueno, espectacular, ¿eh? No sé si lo habéis visto, el color más intenso, bah, terrible. A la charla, venga.
En Oiartzun, Ordo Zelai Sagardoteguía. Buenísima sidra elaborada en nuestros manzanales, acompañada de una carne excepcional, además de tortilla de bacalao y bacalao frito excelentes. Sidrería Ordo Zelai, en Oiartzun. Para disfrutar en familia o con amigos en Oiartzun, Ordo Zelai Sagardoteguía. Abierto todo el año. Ven en
sueños. Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás. Fase estresless. Ven a Ensueños. Descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
Decotena, fábrica de colchones, almohadas, rellenos nórdicos y protectores. En Zumaya, Decotena, todo para el descanso. Productos Decotena, a la venta en las mejores tiendas. Descúbrenos en www.decotena.com. Suramechak, gure elburu.
Deportes. Deportes.
Cope más Guipúzcoa.
Estar informado.
Nosotros lo que hacemos es, como bien apuntaba antes, es pensar lo primero en los futbolistas. Pero es que con la selección también tienen que jugar. Es que si seguramente no solo venga, no esa presión, entre comillas, sino seguramente no sea de los clubes, si es por vos, por vuestra parte también, entenderéis que este es un calendario que establecen no sé cuándo, con los clubes, con la UEFA, la FIFA y todos, y acuerdan que sea así. Entonces, nosotros lo único que hacemos es cumplir con lo que está establecido en ese calendario, que es jugar en estas ventanas, octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, marzo, etc. Nada más. Y hacemos lo que tenemos que hacer, representar a un país, es nuestra selección, y creo que deberíamos darle la importancia que tiene muchísima, representar a tu país y el partido de selecciones, que es curioso además. Todos los jugadores quieren venir a la selección. Y todos los clubes, todos, sin excepción, quieren que sus jugadores estén en la selección. Luego, nosotros somos víctimas del calendario, no responsables, ¿eh?
2 minutos por encima de las 3:30 de la tarde, escuchas la charla de la COPE en Deportes COPE Guipúzcoa, como siempre y como suele ser habitual, con Marta Gonzalo. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tengo conectado por ahí a Óscar y medio también. Óscar, ¿cómo estás? Saludos.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No nos falta tampoco la savia nueva del periodismo como Ander Iturralde. Saludos, Ander.
Arratsaldeon, Marco, muy buenas.
Y el nuevo Mourinho de los campos de entrenamiento de Guipúzcoa, Giovanni Batista, muy buenas.
No entiendo.
No entiendo. ¿Por qué? No sé por qué.
¿Por qué?
Arratsaldeon, Marco.
Bueno, ya sabéis, ¿no? Tema Oyarzabal, lesión, por lo que hemos ido contando. También lo cuentan, por cierto, los compañeros del Diario Vasco, Michel González, el hecho de que la lesión de Mikel Oyarzabal no es para tanto y que podrá estar quizá antes de lo esperado. Y esto vinculado a la selección española, a que se lesionen con los combinados nacionales, y que es verdad que hay un seguro. Bueno, ya sabéis todo esto, que no creo que necesite actualizaros en este asunto y en estos menesteres, pero lo cierto es que cada vez que se lesiona un jugador con la selección, nos quedamos todos un poco revueltos. Marta.
Sí, bueno, la primera imagen de Oyarzabal retorciéndose en el suelo y luego al final del partido... esa camilla que lo saca del campo, pues nos puso a todos los pelos de punta, y más con los precedentes que tenemos tanto con Mikel como con todo lo que llevamos en la Real, ¿no?, de jugadores lesionados. Entonces, lo primero es, por supuesto, ante la falta de información, el miedo de qué va a pasar con Mikel, que tiene, y bueno, la verdad es que un esguince ya, aunque sea un esguince, ya nos dejó tranquilos a pesar de ser de grado alto. Y después de la información de hoy, de que es menos de lo que se esperaba, pues la verdad es que muchísimo mejor, ¿no? A ver, lo del tema de la selección, pues es que es para todos los países. La cuestión es, para mí, que no se puede hacer nada ante eso, pero sí se puede igual, aunque es una cosa que engloba a todos, pero es esta ventana de septiembre. Llega cuando los equipos están todavía sin hacer, cuando los jugadores están todavía fuera de su nivel. Entonces, yo esta ventana, sinceramente, para mí sobra. Que hay que encajarlas, vale, pero es que para mí llega demasiado pronto. Y luego estoy de acuerdo con Luis de la Fuente, que al final todos pensamos, jo, yo no quiero que vayan mis jugadores porque se pueden lesionar. Estoy convencida, no, o sea, estoy segura que si tú les preguntas a los jugadores, todos quieren ir a la selección, por miles de razones, además.
Sí, al final es la historia de siempre, desde que el fútbol es fútbol, desde que hay parones de selecciones.
Siempre esa dicotomía entre, bueno, quieres jugar, quieres ser al final de selección, quieres ser un jugador de la selección, quieres ser importante, al final eso revaloriza a los propios futbolistas, pero que al mismo tiempo, pues sí, o sea, hay este riesgo y cuando se te lesiona, pues sí, quieres maldecirlo todo porque ya en la Real es como llover sobre mojado todas las lesiones que está habiendo, sumas a la de un jugador tan importante, pues sí, entiendo que hay ese resquemor, luego también el aspecto sociopolítico de que sea con la selección española, pero al final es un jugador lesionándose en el parón de selecciones, podría haberle pasado a él, a Sučić, a Oskarsson, a cualquiera de ellos. Es desafortunado, pero bueno, es la realidad del fútbol contemporáneo.
Yo le llamo la convocatoria de Schrödinger, ¿no? Si se convoca al jugador mal, pero si no se convoca, se alude al... ¿Qué pasa? ¿Que Pepito es de Murcia o Pepito es de Croacia? Entonces pasa mucho. O sea, luego además, estoy con Ander, está el componente sociopolítico, ¿no? Que eso no hay que obviar en la ecuación. Esto ya lo hablamos el año pasado. Yo digo, yo muy, muy egoístamente dije que salvo que vayan con Argentina, que es mi selección, por mí que no vaya ningún jugador con su selección, sobre todo si afecta a la Real. O sea, lo dije además con lo más egoísta del mundo. Pero al final es eso, los jugadores son deportistas, que aparte de por su carrera, sino por su propio ego propio, es normal que quieran ir con la selección. Incluso aunque no la sientan, yo también he dicho que si algún mañana, yo que sé, en ajedrez o en cualquier deporte, viene una República Checa y me dice para ir con ellos, yo soy más checo que el más capitalino de ellos, porque en mi orgullo deportivo está decir, oye, pues mira, he ido con una selección, República Checa, Letonia o Uzbekistán, me da igual, sentimiento nacionalista el justo. Entonces no se le puede negar al jugador, que cuando es pequeño tiene esos sueños, querer ir con la selección, independientemente de que luego represente a una selección que quizás por el componente sociopolítico choque con la de su equipo o directamente con los intereses deportivos de su equipo. Entonces esto va a pasar siempre. Y aquí sí que entiendo a Luis de la Fuente, que al final digo, a mí no me echéis la culpa de un calendario apretado, que yo simplemente soy el seleccionador de un país y yo lo que tengo que hacer es también labrar mi orgullo y mi porvenir en base a conseguir éxitos con la selección. Cuanto más para mí, cuanto más ventanas y más torneos allá, pues mejor.
Siempre me gusta recordar aquí, y medio voy contigo, algo que charlo muchas veces con compañeros que tengo, independentistas, con los que me encanta hablar y escuchar sus opiniones también acerca de este asunto, ¿no? Porque tienen esta opinión de que no quieren que los jugadores de la Real, por ejemplo, vayan a la selección española y participen por cuestiones políticas ya, ¿no? Por reivindicar la territorialidad y la independencia de Euskal Herria. Bueno, es un tema sensible que se ha tratado en ocasiones y en otras ocasiones intenta no tratarse, pero que está ahí, que hay una parte de la afición de la Real que es independentista y que en ese sentido reivindica que no vayan a la selección. Entonces son los que más enfadados están en el día de hoy. A mí me gusta decir, ya sé que no compensa, pero me gustaría que todos lo tuviésemos presente, que la selección española es la selección de todas las federaciones de fútbol que engloba el fútbol español. Quiero decir, los que van representando a la Real y representando a la Federación Vasca, van representando a la Federación Guipuzcoana, a la Federación Vasca, a la selección de las federaciones españolas de fútbol. Ya sé que, por supuesto, hay un componente español y político, que la monarquía tiene claro que tiene que estar ahí porque tiene que ganar protagonismo en este tipo de partidos y que se monta todo este guirigay berenjenal que le digo yo, político. Pero, yo no sé, pero a mí me pareció muy atractivo y medio, por ejemplo, ver a 5 tíos de la Real Sociedad, en ese momento el Lenormand también, en la Eurocopa. 5.
Sí, eso lo único que te dice es que la Real Sociedad es hoy por hoy un equipo importante, ¿no? Yo creo que posiblemente desde el Mundial de España no haya habido tantos seleccionados de la Real Sociedad compitiendo en un Mundial o en una Eurocopa, ¿no? Y desde luego es un buen síntoma, ¿eh? Porque cuando las cosas han ido mal, por desgracia no hace mucho, no iba ningún futbolista de la Real Sociedad con la selección española. Yo no voy a entrar en el componente político porque, bueno, cada uno pues ahí, además creo que no está en la mano ni siquiera de las propias federaciones. No es un tema que incumba demasiado al deporte, no son otras esferas las que tienen que debatirlo, ¿no? Yo lo que sí creo es que hay demasiados partidos de fútbol. Ya hay demasiados partidos de fútbol para los clubes, que al final son los propietarios de los jugadores, pero creo que también hay demasiados partidos de fútbol internacionales. Y eso lo que hace es abaratar, desde mi punto de vista, y quitar mérito y quitar mérito a la posibilidad de vestir la camiseta nacional de alguna selección, ¿no? Antes yo creo que era mucho más caro jugar en la selección, no solo aquí, en cualquier selección se jugaban muy pocos partidos al año y le daba una cierta trascendencia. Y yo creo que ahora casi te diría que casi cualquier futbolista que haya hecho un mes bueno antes de una convocatoria tiene opciones de entrar, y me parece devaluar un poco esto.
Mira hasta qué punto es compatible no tener un sentimiento muy nacionalista con la selección en la que representa. Mira el caso de Lee Carty, el seleccionador interino de Inglaterra. Creo que es, aunque representó a Irlanda, es nacido en Inglaterra. Él se está jugando su prestigio como entrenador, demostrar que puede ser seleccionador o entrenador de una selección grande, y a la vez tener un sentimiento de otra selección, que además choca con la que está representando. Pero él es un profesional que va a hacer lo mejor posible su trabajo. Pues puede ver jugadores de la Real Sociedad que, ya no digo que estén ni a favor ni en contra de España, sino que simplemente pasen, por no decir la palabra que estoy, os podéis imaginar, pero quieren hacerlo perfecto porque su prestigio deportivo está en juego.
Hombre, es que al final, más allá o detrás de todo lo que es representar a un país, está haber ganado un Mundial, está haber ganado una Eurocopa y está haber ganado una Nation League. Entonces, ¿a quién no le va a traer eso? Yo creo que a veces incluso los jugadores cuando juegan tienen eso en mente, ya más allá de la camiseta que defienda, que no lo voy a generalizar ni mucho menos, pero que habrá casos que cuando salgan a jugar están pensando, puedo ganar un Mundial, no, estoy defendiendo esto. Yo pienso más que está el acabar y retirarte diciendo, he ganado una Eurocopa, he ganado una Nation League.
¿Y sabes qué pasa? Que el fútbol es emoción, fundamentalmente emoción y sentimiento, ¿no? Son muchos recuerdos del pasado, jugando por las calles, levantando las rodillas que te riñan, las zapatillas sucias, el hecho de soñar con llegar a jugar un Mundial.
¡Cuánta nostalgia!
Y cuando se establecen las reglas, la única forma que tienes de jugar un Mundial. Mikel Oyarzabal nació en Eibar.
Sí.
Oscar y medio sabe más de lo que yo seguramente esté hablando. La primera ciudad republicana de España, en un ambiente que seguramente pues no sea del todo, pero atractivo hacia la selección española en algunos barrios, a lo mejor, o en algunos rincones. Pero seguramente cuando ganó Mikel Oyarzabal y marcó el gol, ya hemos visto el recibimiento con la potra salvaje en la calle y los colegas y la cuadrilla animando, ¿no? Y cuando la selección española quedó campeona del mundo, a mí no se me olvidarán las imágenes de ver en Galicia, que en ese momento estaba yo, auténticos bloqueiros, que le llamo yo nacionalistas del bloque nacionalista galego, familiares míos, emocionados por el fútbol, ¿no? Y porque al final tiran por tierra ya el problema de banderas y demás,
claro,
y
es que
se centran en la emoción.
Eso, el que ha ganado es tu jugador, o sea, no es el jugador que sí, está defendiendo sí. La camiseta española, al final es mi Oyarzabal, es mi Lenormand en
claro,
aquel momento,
decía,
es mi
Marta,
Zubimendi.
Te representan los jugadores de tu federación,
eso es,
tus
y,
jugadores.
Y el gol que dio la Eurocopa de España lo metió Mikel Oyarzabal, y todos yo creo aquí nos quedamos con que ha sido un jugador de la Real Sociedad el que ha metido el gol en una final. Al final eso pesa más que, a ver, te repito, no voy a generalizar, pero en muchos casos pesa más eso que otra cosa. Pensar que tu jugador de tu equipo ha sido el que ha logrado dar un título en una Eurocopa, ¿no?
Y que al final para la Eurocopa, para el Mundial, pues tienes que ir a jugar en septiembre, aunque fastidie, aunque sea un incordio, pues al final para crearte tu propio hueco, tu propio sitio en una selección para poder ser importante el día de mañana en la cita importante, pues tienes que, sí, apechugar con estos días.
Yo sí que creo que hay un cierto sentimiento de familiaridad entre gran parte de los jugadores de la selección española ahora mismo, ¿no? Porque son un grupo de jugadores de una generación bastante parecida que han ganado títulos en categorías inferiores, títulos importantes, que llevan jugando para la Federación Española mucho tiempo y con este entrenador además, más bien cerca, incluso entrenándoles en la Sub-21, y sí que se ha creado cierto vínculo incluso hasta familiar, ¿no? Me da la sensación.
Sí, sí, no, él adora a Mikel Oyarzabal. A mí me encanta, cómo se refiere a Mikel Oyarzabal cada vez que tiene oportunidad. Luis de la Fuente lo tiene, claro, es que también lo conoció en categorías inferiores de la selección y también le dio mucha gloria a Luis de la Fuente, el gran Mikel Oyarzabal. Y los que conocen bien al 10 de la Real, al capitán, saben de lo que es capaz, ¿no? Porque luego, si muchas veces ves cómo lo juzga a alguien ajeno, como no es muy vistoso en ocasiones en los partidos, Mikel Oyarzabal no te hace, no sé...
Ah, y la lesión también la ha perjudicado.
No te hace rabonas o no te hace cañitos o tal, pero claro, aporta un montón de acciones al juego muy importantes. Oye, avanzo que el sábado está el Real Madrid en Anoeta y es el equipo que todo el mundo ve como candidato a la Liga, candidato a la Champions, pero ha arrancado la temporada con 2 victorias y 2 empates.
¿Quién? El madridismo ya dice que la Liga no la ganan, pero la Champions sí.
No, bueno, es que ya le dan por... Esa es una presión tremenda también para Madrid. Yo miro a la Real y los problemas que tiene con las lesiones, sobre todo en el carril derecho, en el lateral derecho. A ver, Traoré lesionado de larga duración, Odriozola el primer entreno, Arich Elustondo el segundo, recién incorporado, Aramburu llega el jueves...
Aramburu vuelve, por favor.
Y Rupérez lesionado, el canterano, que también dicen que viene sí. pisando fuerte ahí en la zona de carril derecho.
Y
esto
si Odriozola llega bien al sábado, que hay que ver.
¿Qué hacemos?
Pues hombre, yo lo tengo claro, yo a Jon Aramburu. Lo tengo claro, viene de jugar, por tanto viene entrenado, aunque no haya sido con la Real, pero viene de jugar. Odriozola todavía no se ha estrenado esta temporada, va a ser un partido además muy exigido contra el Real Madrid, me da igual las bajas del Real Madrid. El Real Madrid tiene plantilla como para hacer dos equipos campeones, no son como las bajas que pueda tener la Real, que tiene una plantilla más justa. Odriozola, pues muy mal le tiene que ver Imanol Aramburu, que no creo, porque siempre ha tenido buenas palabras hacia él, para no apostar por él. Aritz también sale de lesión. Creo que además Aritz puede estar más de comodín por si falla algún defensa o el lateral. Y va a estar la cosa entre Álvaro y entre Aramburu. Y yo desde luego no tendría duda que es Jon Mikel.
Yo ahora mismo, para frenar a Vinicius, que es difícil y no lo frena cualquiera, es más.
Y menos alguien al que le tendrá tomada la matrícula. Vinicius con Odriozola puede hacer correcta, cualquier cosa.
Pero me fío de Aramburu, ¿eh? Es bravo,
sí,
me cago.
Sí, sí, sí. Bueno, Giovanni, que lo ha seguido mucho.
Lo va a tener que llevar encima, ¿no? A Aramburu.
Sí.
Sí, sin duda, incluso aunque los dos tuvieran en perfecto estado de revista y demás, creo que Odriozola no es el perfil adecuado para un partido como el Real Madrid. Además, Aramburu tiene el componente de la Copa América recientemente finalizada, que bueno, pues también ahí un poco ha tenido pues esos informes de Brasil, aparte de lo que pueden de conocer del bueno de Vinicius, pero por perfiles yo creo que Aramburu no va a tener ningún problema en sacrificarse y no le va a ir en el ego, ¿no? El tener que centrarse solamente o exclusivamente en cubrir a Vinicius. Y en cambio, Odriozola por perfil me parece un poco más arriesgado esa apuesta.
Sí, es que al final Odriozola es un jugador que es demasiado ofensivo para jugar un partido contra el Real Madrid. Odriozola está bien si vas a jugar contra equipos menores o equipos un poco de tu misma categoría, en los que puede tener mucha más presencia ofensiva, puede repetir esfuerzos hacia arriba. En defensa es que Aramburu creo que es un jugador muchísimo más sólido y, como decía Giovanni, que al final va a tener un poco ese ego más controlado. Al final creo que más rigurosidad defensiva para ser alguien que marque diferencias donde la Real más lo va a necesitar.
Y luego que el tema mental yo creo que a veces pesa mucho. O sea, Odriozola tiene la presión encima de que va a estar mirado por tema de lesiones, pero aparte se va a enfrentar al que ha sido su equipo hasta hace unos años. Yo creo que esa presión no le va a ayudar ni a la hora de encarar el equipo, ni incluso... Yo, o sea, a ver, me creo que fue el caso Bale o Hazard, que hablaban mucho que muchas lesiones eran psicológicas. Yo no sé, no digo que sea el caso de Odriozola, pero que también puede influirle mucho el hecho que sea contra el Real Madrid, el equipo que va a tener enfrente. O sea,
es que además encadena muchos años malos.
Nosotros, digo una cosa,
claro, muy... Esa es la clave. Yo creo que la clave es esa, que este jugador que llegó a un nivel altísimo, que le llevó a firmar por posiblemente el mejor equipo del mundo, está muy lejos de ese nivel. Y lo peor de todo es que a mí me parece que yo todavía tengo confianza en él, pero veo muy difícil que vuelva a alcanzar aquel nivel, ¿no?
Porque sí, hubo un tiempo que llamamos, acuérdate, la máquina, en donde sí, claro, igual sí, sí, el que sí. tenía que estar preocupado era sí. Vinicius y Mendy, para frenarle. Tenía un nivel espectacular. Bueno, también ha estado...
Pero él está lejísimo, Marco.
Y sí. ha jugado en la Fiorentina, sí, sí, sí que está lejos.
Y le caracterizaban siempre como un flash, como el hombre, el rabio, recuerdo, sí, sí.
Y bueno, porque la prensa guipuzcoana es respetuosa, muy respetuosa, en mi opinión, como debe ser, porque si esto llega a pasar en Madrid, al igual que a Bale le dieron la tralla merecida por el tema del golf y que le gustaba y tal, con Álvaro estaríamos con los caballos todo el día, hablando de que se descentra con los caballos y demás, que por supuesto tiene su afición a los caballos, al hipódromo, a la hípica, pero por supuesto es un jugador que a poco que te informes en Zubieta, súper comprometido, buen compañero y además que se faja y que si se lesiona es porque lo da todo en cada entrenamiento. ¡Al delantero! ¿Quién tiene que salir de titular contra el Real Madrid ante la baja del mascarón de prueba Mikel Oyarzabal? A ver, Giovanni, por ejemplo...
Pues me parece muy sencillo. Como no podemos ver muchos entrenamientos, no sabemos hasta qué punto Oscarsson se ha adaptado a lo que pide Imanol. Entonces, si Imanol entiende que Oscarsson ha entendido lo que se pide de él...
¿Y ha visto vídeos?
Y ha visto vídeos, por más aparte. Oscarsson, si cree que le falta todavía aprender ciertos automatismos, prefiero poner a Sadik y no quemar a Oscarsson. Esa es mi opinión.
Ayer dijo Mauri que Imanol se bajó los pantalones con el tema Sadik. justo en el pulso que le lanza la cúpula de la directiva, desde su interpretación, dice, se bajó los pantalones porque lo puso a jugar, en plan como claudicando y dando a entender que se plegaba ante la imposición de Roberto.
Es que
son las teorías de
son las
Mauri,
necesidades del partido.
Que a mí a veces, o sea, me encajan mucho, ojo,
Ya ver, yo creo que tiene que jugar Oscarsson. Lo que dices, Giovanni, es cierto, pero al mismo tiempo creo que cuando más aprendes es jugando los partidos, es estando con esa presión, en ese contexto, y yo creo que es hora, porque viene de jugar partidos en Dinamarca, ha estado marcando goles durante agosto. Yo creo que es un jugador que no va a estar fuera de forma, y a la mínima que tenga un poco esa sintonía con el equipo y que más o menos se le vea bien, pues hay que ya ir a la parte profunda de la piscina, porque es hora de sumar puntos.
Yo no me lo planteo. Yo tengo claro que tiene que jugar Oscarsson. Al final has invertido 20 kilos en un jugador que es una gran apuesta, porque no te servía lo que tenías, quitando Oyarzabal, que está lesionado. Por tanto, no te servía Carlos Fernández, y Sadik lo tienes porque no las encontraba cómodo. Por tanto, tú realmente no confías en Sadik. Así que no queda mucha más alternativa. Y es un jugador que te ha metido un gol ahora con la selección, que yo creo que es garantía. Por cuando pagas 20 kilos, es un jugador que es garantía. Además, un delantero yo creo que no necesita tanta adaptación como otro jugador de campo, como un defensa o como alguien en la medular, ¿no?
Porque
jugador
interactúa menos con el resto de sus compañeros.
Exactamente, al final es un jugador que está arriba y que ha demostrado ya que es un cazagoles, y que si Sadik no has confiado hasta ahora, yo creo que contra el Real Madrid no creo que sea el momento tampoco de confiar.
Y medio cambio de sistema tampoco me compras, ¿no?
No creo. Yo creo que el islandés ha venido a jugar estos partidos y no entendería que no lo hiciera el sábado, ¿verdad? El sábado por la noche creo que es el partido.
Sí.
No lo entendería porque hay muchas bajas allí y porque se ha pagado mucho dinero, porque el rival es el Real Madrid, y es verdad que comentáis que acaba de llegar y los automatismos y todo eso. Esa excusa me valdría pues si estuviera Mikel Oyarzabal o si el propio Sadik fuera una alternativa real, ¿no? Que yo creo que no la es. Yo creo que no lo es. Entonces, este chico ha venido a jugar y no tiene excusas. Yo no entendería todo lo que no fuera que Oscarsson jugara el sábado.
Antes de mirar al partido de mañana, perdón, al partido de mañana no, al partido de ayer, de Eibar, que ganó 0-1 y vale, gol en propia puerta y todo lo que tú quieras, pero sigue invicto en la segunda división. Ronda rápida de qué teméis del Real Madrid, si es que teméis algo.
El conjunto, para mí, por encima, porque hemos estado hablando todo el verano mucho de Mbappé, pero es verdad que ya el otro día marcó, pero bueno, tampoco está saliéndose, ¿no? Yo creo que de momento en estas cuatro jornadas, y a mí el Real Madrid lo que ha demostrado con Ancelotti, que es un equipo de conjunto, y luego aparte de la profundidad de plantilla, al final, como he dicho antes, que haya bajas en el Real Madrid, pues que uno es una plantilla para hacer dos equipos campeones, pues no sé, me da miedo todo. Luego también se habla mucho que puede jugar Endrick de titular. Creo que es un chico que viene con mucha hambre y con ganas de demostrar. Bueno, lo mismo que estamos hablando, que en la Real hacen falta, o sea, los jóvenes tienen que demostrar en el Real Madrid también, y estoy convencida de que los... Y luego no entran en las provocaciones, por ejemplo, de Vinicius, creo que va a ser muy importante también, que tal y como está la Real de nerviosa últimamente,
atención,
no caer en
eso,
esos juegos.
En la grada también, donde ha habido varios avisos y varias multas a la Real Sociedad, y que, bueno, entre que se junta el hambre con las ganas de comer, las ganas de tirria al Madrid y históricas en San Sebastián por algunos sectores, se une a Vinicius, que como tú dices, estoy de acuerdo, es muy provocador también. Entonces se puede generar un caldo de cultivo tremendo.
Sí, dentro de todo, y que la Real está mal y que la Real tiene todos sus jugadores lesionados, o todos los que están lesionados, que son muchos, creo que es un buen momento para enfrentarse al Real Madrid. Sus dos últimas visitas fuera de casa han sido empates contra el Mallorca, contra Las Palmas. Creo que dentro de todo, y que la armonía no es completa con Vinicius, Mbappé en términos futbolísticos, creo que es relativamente el mejor momento para enfrentarse al Real Madrid, y que una muy buena actuación de la Real pues podría realmente neutralizar el poderío de un equipazo como es el Madrid. Pero bueno, empezando la temporada un poco más lentos, un poco más flojos, creo que la Real puede hacer cortocircuitar al campeón de Liga.
Matizaré un poco, Ander, y diré que es, dentro de que nunca es buen momento para enfrentarse al Madrid, es el momento menos malo.
Ahí estamos.
3:54 minutos. Tenemos que pasear por nuestro escaparate publicitario. Aquí no se anuncia cualquiera, no es fácil, ¿no? Si no parece, tenemos una tómbola.
Nivel, un standing.
Quien se tiene que anunciar.
Para todos tus trabajos en altura, grúas y plataformas Donosti. Alquiler de plataformas elevadoras, carretillas, camiones cesta o pluma. Todo para la elevación de personas y cargas. Grúas y plataformas Donosti. Cumplimos 25 años con asesoramiento personalizado, servicio, rapidez y cercanía. Trabajamos en Guipúzcoa, norte de Navarra e Iparralde. 943-51-5454 o en gruasyplataformasdonosti.com.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Tienes una plaga y necesitas una solución eficaz. Aralar Desinfección, Desratización, Desinsectación, Tratamiento de Madera, Legionela y Aves. Aralar Desinfección. Infección. Respuesta inmediata y eficaz evitando futuras plagas. Contáctanos en aralardesinfeccionesl.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Es una victoria de oficio y esto nos va a dar mucha fuerza porque va a haber, sobre todo fuera de casa, este tipo de partidos que bueno, hay que sujetarlos y bueno, creo que el Eibar, además de oficio, creo que hemos hecho un partido inteligente y bueno, neutralizando a un equipo que sobre todo en casa tiene un volumen de acercamientos muy grande y hoy se ha acercado, pero ocasiones tan claras tampoco ha habido.
Echeverría es casa de fuera, puede ser.
Nueva.
Casa nueva, nueva. Es bueno, poco a poco. Y medio, oye, gol en propia puerta.
Este jugador marcó muchos goles en la Eurocopa.
¿Quién?
Propia puerta.
Era un chiste de paniquitas, ¿no? Y medio, no, digo, ese gol en propia puerta y tal, pero que sigue invicto el Eibar y de momento sujetándose a los de arriba, que es lo importante. El Zaragoza que ha arrancado muy fuerte, pero ahí está el equipo, ¿eh?
Sí, sin entrar en mucho detalle sobre el partido de ayer, que yo creo que Cheve lo describe perfectamente en la sala de prensa, no fue el más brillante. De hecho, yo creo que fue el peor, junto con el Castellón, que son curiosamente los dos que se han ganado, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo está la segunda división. Y bueno, si lo comparas con el año pasado, pues a estas alturas de la temporada el Eibar era último, y yo creo que esos puntos le dejaron sin opciones de ascenso, ¿no? Ese comienzo de temporada tan malo. A mí el equipo me gusta, a mí la plantilla me gusta, el equipo todavía no tanto, pero creo que tiene posibilidades, que la plantilla es amplísima, más amplia que nunca, que hay jugadores que marcan diferencias, y esto en segunda división te da muchos partidos, y soy relativamente optimista, ¿eh? Más que nunca, fíjate.
Lo próximo va a ser enfrentarse al Tenerife, eso sí que han empezado, iba a decir una cosa muy vulgar, como el tal, pero no lo quiero decir, que han empezado fatal.
Vienen últimos con un punto y fíjate, ya se habla en Tenerife de que si perdiera, en el hipotético caso de perder el sábado a las 4 y cuarto aquí en Ipurúa, su entrenador Óscar Cano pues igual no vuelve siendo entrenador del Tenerife, ¿no? En fin, esto es así, el fútbol profesional es así, a mí me parece una locura, me parece una auténtica locura, pero Tenerife es una plaza complicada y con mucha presión y las cosas no han empezado bien, como tú decías, solo ha conseguido un punto y ya empiezan ya a exigirles.
¿Contentos con Aranberry ahí, ex de la Real?
Debutó ayer, fíjate, debutaron Fuzato, el guardameta, por la lesión de Jonmi, y debutó Aranberry. Y al
digo
minuto de
juego, el desplazamiento en largo, cuando se la come el portero, sí, es de Aranberry, ¿no?
Es de él, sí, sí. Es una cesión mala, no tanto como Aranberry, parece, porque...
Aranberry, perdón.
Aranberry, ¿no? Aranberry, creo, bueno, es igual.
Aranberry, me corrigen ahí, ves, si es que...
El caso es que a mí es un futbolista que creo que a Leibar le hacía falta, ¿eh? Porque es un jugador que igual con los pies, pues bueno, es un poquito limitado, pero en el centro de la zaga a Leibar le hace falta contundencia, le hace falta ganar muchos duelos, ha perdido muchos puntos por esos balones que entran al corazón del área, y este chico yo creo que a Leibar le va a venir bien.
¿Le vais a invitar a cenar al portero del Albacete, Óscar?
Bueno, ya sé, en mi sociedad siempre hay un plato para
siempre un plato para esta gente, ¿no?
Yo sé que estoy contigo, Óscar, que para mí me parece que Leibar ha perdido quizás un par de jugadores, digamos, top, pero lo que ha ganado de plantilla con respecto al año pasado, que cada vez que se lesionaba o faltaba un jugador top, era mirar al banquillo y decir, madre mía, ahora quién te saca las castañas, claro. Yo creo que Leibar está súper compensado.
Sí, ha venido gente con mucha experiencia, además, algunos de ellos con mucha experiencia en la categoría. Tiene opciones Echeve de jugar a otra cosa también. El año pasado quizá era un poco esclavo también de la calidad de algunos de sus futbolistas, intocables por un lado y con una forma muy concreta de jugar, que lo obligaba a hacerlo así. Lo hacía muy bien, pero no había plan B, ¿no? Y en esta ocasión yo creo que sí que la hay, ¿eh?
Bueno, estaba pensando yo, sí que os ponéis exquisitos, ¿eh? Por una vocal. Que si eran Barry, que si eran Berry. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia el central marroquí? ¿Cómo se pronuncia? A ver.
Aguer,
¿no? Pues según el cocinero de Lavacando, que es marroquí, Nayef Akrat. Agárrate, que hay curva, Giovanni. Nayef Akrat.
Complicado.
Y Sucic, no Sucic.
O sushi, no vale sushi.
Quieren subir los precios de los chushis.
Nos lo han puesto muy difícil. Nos vamos, que llegan los informativos. Agur.
Agur.